Permítame saludar al profesor José Klopatowski, que es nuestra autoridad en materia de automóviles, camiones, buses, motos, motocicletas y afines. Klopa, buenos días, gracias por estar con la W.
Con mayor gusto, Julio, saludos a todos ustedes y a los oyentes, por supuesto, en este tema tan interesante y en el cual hay tantos vacíos. Yo creo que valdría la pena hacer algunas precisiones. Ustedes estaban hablando antes de la venta de los buses Volvo. Usted que esos buses Volvo, cuando se hizo la primera licitación de Transmilenio, esa empresa pertenecía a General Motors, no era de Volvo Trucks, ni de Volvo Cars, ni de Volvo Corporación Sueca. Y casualmente en ese entonces casi nadie quiso, o mejor dicho, nadie quiso financiar esos buses porque el sistema ya se veía inviable financieramente. Y hubo un préstamo de por el lado de las corporaciones bancarias de General Motors que pudo poner la plata para que esos buses se compraran y empezara a funcionar Transmilenio. No tengo exactamente en la cabeza las fechas y tal, pero sí estoy seguro de que esos buses vinieron por el conducto de General Motors y no de Volvo, porque esa empresa ha pasado por bastantes manos, fue de General Motors, fue de Renault, y ahora volvió a Volvo, pero en los últimos años. Por consiguiente, yo creo que valdrá apenas una precisión sobre esos antecedentes que hay, porque estamos echando el pato a quien no corresponde en la materia de los primeros buses de Transmilenio. Y lo otro que ustedes venían hablando es que los buses son ensamblados en Colombia. Yo creo que hay dos cosas. Uno es el chasis, el motor y la caja, como ustedes lo decían, que eso proviene de un fabricante, Scania, Volvo, o quien hubiera podido ser ganador de la licitación. Y otra, las carrocerías, que son hechas todas en Colombia. Una es en Bogotá por una firma que se llama Marco Polo, de Brasil, que se ha asociado con la colombiana, que era Pájaro Azul. Y pues hoy tiene una planta enorme de carrocerías en Cotas dedicada a esas cabinas y a las de los alimentadores. Y hay otra que se llama Buscar en Pereira, que fue la que hizo los buses de Mercedes-Benz, cuando Mercedes-Benz participó en el negocio. Luego hay que separar dos cosas. Y los buses de ahora, pues, si están cansados es estructuralmente, porque usted puede poner un motor nuevo y siguen funcionando, pero la estructura, por supuesto, todo chasis y cabina ya están después de 1 millón de kilómetros, hay que reemplazarlos. Por consiguiente, son dos puntos de vista totalmente diferentes desde el punto técnico para analizar este caso y ponerle antecedentes a lo que estaban hablando, pues tanta gente que dice que el alcalde Peñalosa es vendedor de buses y vendedor de Volvos, cosa a la cual yo me abstengo y difiero completamente de quienes lo acusan, porque yo creo que en ese momento lo que había era que conseguir quién prestara la plata, no quién vendiera los buses. Y el alcalde, yo creo que está lejos de esos problemas.
Sí, don José, ¿para usted habría sido mejor o no habría cambiado mucho que en esta licitación si hubieran incluido un paquete de buses eléctricos, así no fuera para la totalidad de la flota, pero sí algunos como para empezar a hacer un plan piloto en Bogotá?
Es que ese es el segundo error. A ver, el problema de Transmilenio es un servicio público prestado por particulares. Y esos particulares tienen que poner la plata y el riesgo de la operación de los buses y el gobierno les compensa con dos cosas, con las rutas y las vías, que tampoco están en el mejor estado, y tampoco las rutas han crecido en la proporción que les han dicho, y segundo, con la tarifa. Entonces cualquier persona dice, voy a comprar un bus de $300,000, me entra pasajero a $2,000 cada uno durante 10 años, yo pago esta operación, bueno, y el sostenimiento de la operación y la compra de los buses en tal proyección. Y eso es lo que no le da a nadie, las cuentas no dan porque la tarifa es muy baja para pagar un bus eléctrico que vale probablemente el doble de lo que valía un bus de diésel, y tampoco da para pagar los Euro 6 porque son motores mucho más costosos, como lo son los de gas también. Entonces, por ejemplo, en gas, yo sé que las empresas de gas natural están subsidiando o financiando parte de la instalación de las estaciones de carga, etc. Entonces,
pero, José, esa no es una realidad de todos los transportes masivos en el mundo, y es que sencillamente no se puede financiar al 100% de la operación.
Pero es que esa es la gran diferencia, que los transportes masivos del mundo en su gran mayoría son públicos, y entonces el Estado los subsidia, pero aquí el que los tiene que subsidiar es el particular, y por consiguiente el particular no tiene la plata. Esa es la gran diferencia, que aquí es un negocio de una cantidad de buses particulares que durante mil años se tomaron las ciudades, se volvieron una empresa de personas, y pues cuando fueron a poner el Transmilenio, la única manera de no sacarlos y tener un colapso era que ellos mismos lo operaran. Les cambiaron simplemente el modelo de negocio que los buses, pero en el resto del mundo en la mayoría de los casos el transporte público es del gobierno y el gobierno lo subsidia. Entonces uno ve ciudades con buses eléctricos, pues sí, pues el gobierno paga. Y hay veces, puede haber ciudades donde el transporte sea gratis, ¿no? O donde la gente se monte, ni siquiera sabe si tienen pasaje o no, porque lo hacen con la buena fe de que ha pagado su compra. Entonces aquí en Colombia es totalmente diferente y ese modelo nunca va a funcionar mientras un servicio público esté en manos de particulares y a esos particulares el gobierno les pague una tarifa con la cual no lo pueden sostener. Ese es el gran problema. Y por eso casi no pueden hacer esta licitación porque nadie la quería financiar y las mismas marcas de los carros tuvieron que, de los buses, tuvieron que poner plata para que fuera financieramente viable, porque con la tarifa no camina, y menos cuando aparece un alcalde como Gustavo Petro que dice un día para otro, bájale 1,000 pesos. Y el sistema a la ruina,
claro,
que fue lo que pasó, claro. Entonces ahí hay un gran vacío y hay un gran problema que hace que financieramente pues no se puedan tener buses de mejor calidad, y también el problema del combustible, aunque en Reficar producen diésel Euro 6, yo estuve allá, vi las pruebas y lo producen. Lo que pasa es que traer ese combustible a Bogotá o a Medellín viene por un oleoducto. En ese oleoducto viajan toda suerte de líquidos por baches. Usted sabe que en el tubo pasa gasolina, pasa CTM, pasan otras cosas. Y entonces en esos baches se contamina el Euro 6, que es muy delicado, con los otros combustibles. Entonces habría que hacer prácticamente una línea de transporte independiente para el Euro 6.
¿Oleoducto nuevo?
Casi. Entonces, como están haciendo en Medellín, llevándole en carrotanques especiales o haciendo baches de envío muy, muy específicos para poder bajar la contaminación en esos buses de Medellín. Pero también hay otro cuento, es que la mayoría de la contaminación no proviene de los buses de Transmilenio, los rojos, porque esos son, creo que el 1% del consumo del ACPM de la ciudad proviene de todos esos buses viejos del SITP, que sí son Euro 1, ¿sí? Y Euro menos 1, porque los arreglan en cualquier taller, que fueron buses repotenciados por las alcaldías anteriores que les permitió estar en el servicio, y esos son los que echan el gran humo.
Claro.
Esos son los que son de verdad una fuente de carbón y de polución por toda la ciudad, y eso, para eso no han hecho nada, porque siguen todavía en manos de particular, no han podido salir de ese problema, imagínense.
Habló el que sabe, Juan Pablo, ese es el tipo que sabe del transporte en Colombia y que conoce los motores y los automóviles como nadie más.
Así es, porque además los prueba, no solamente estudia, sino que tiene la posibilidad de probarlos, de ir y conocer. Pues don José, bueno, muchas gracias.
Sí, una pequeña aclaración, de allá los buses, pues hay una diferencia, mi especialidad son carros, pero de todas maneras es un problema nacional que lo hemos analizado todos, y desde el punto de vista financiero y técnico es así, no hay más. Y yo personalmente tengo una gran distancia en muchas opiniones y actuaciones del alcalde Peñalosa, ¿sí? Él es ciclista, yo soy automovilista, como para definirlo crudamente.
Sí, claro, sí.
Pero yo creo, francamente, que es una persona que no tiene nada que ver en los negocios. Y le están poniendo una carga así, le están contaminando su buen nombre de una manera impropia e injusta.
Esa
y sin,
es la tesis,
sin los argumentos técnicos.
Eso,
la verdad, de 2 a 4 ruedas tenemos diferencias, pero en eso estamos de acuerdo.
No, lo único es que ambos usan casco. Claro que el casco del automovilista es menos feo que el del ciclista.
Sí, no, y yo creo que Peñalosa debería ser el del automovilista, que es mucho más blindado contra toda la guerra que le están haciendo en este momento. Pero la verdad, en eso respeto a la persona del alcalde, aunque difiero mucho en muchas de sus políticas, por supuesto.
Don José Klopatowski, director de la revista Motor, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
A ustedes, un feliz día, gracias.